Les contaba que estamos en la sexta parte de nuestra predicación o nuestra serie de Conociendo al Espíritu Santo. Y quisimos hacer esta serie debido a que a una palabra que Dios nos habla en el libro de Jueces, y nos indica en Jueces capítulo 2, por allá nos dice que el pueblo de Israel, cuando murió en los líderes, quedaron sin saber qué era lo que ellos tenían que hacer. Y hubo una generación que se levantó que no conocía a Dios. Y me temo decir que ese es parte de lo que pasa en la iglesia. Hay generaciones que no conocen bien quién es Dios. Hay gente que está en la membresía de la iglesia, mas no conocen íntimamente quién es el Señor. ¿Sí? Y es parte de lo que Dios nos habló. Entonces, luego en capítulo, creo que es el capítulo 16 o 17 de Hechos, nos encontramos que una de las cosas que hacían los apóstoles cuando conocían o cuando llevaban a los creyentes a conocer a Cristo era que les preguntaban y se encargaban de saber si ellos, o se aseguraban de saber si ellos habían conocido o recibido al Espíritu Santo. Y le dijimos que la importancia de recibir al Espíritu Santo es porque toda la vida cristiana va basada en el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos, el Espíritu Santo es quien está con nosotros, el Espíritu Santo es el que lo ayuda a pensar, el Espíritu Santo es el que le explica la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que lo libera, el Espíritu Santo es el que lo lleva a usted a entender si está pecando, si no está pecando, el Espíritu Santo es el que lo lleva a tener pasión, el Espíritu Santo es el que aviva al creyente, el Espíritu Santo es el alma mater del creyente, y el Espíritu Santo es como una mamá para el creyente. La mamá es la que está con el creyente y lo amamanta, o la mamá en la vida real con el niño y lo amamanta. El Espíritu Santo es aquel que hace eso con el creyente. El Espíritu Santo consuela al creyente, el Espíritu Santo ama al creyente, el Espíritu Santo está día a día. El Padre está en el cielo, nos dice la palabra de Dios. El Jesucristo está a la diestra del Padre y se encarga de la iglesia, pero quien está con el creyente es el Espíritu Santo. O sea que cuando usted habla, quien lo escucha es el Espíritu Santo. Cuando usted escucha una predicación, quien le habla es el Espíritu Santo. Cuando usted va y hace un milagro, quien le hace ese milagro es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios operativo en este lugar. Y siempre hemos sabido, se ha malinterpretado que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una paloma, que el Espíritu Santo no tiene decisión. Pero la Biblia nos habla una cosa tan contraria, que y nos dice que el Espíritu Santo es una persona, o sea, tiene mente, tiene capacidad de decisión. El Espíritu Santo no es la fuerza de Dios, sino que el Espíritu Santo es Dios. Decide, dice que pasa, dice que no pasa. Usted puede entristecer al Espíritu Santo, usted puede contristarlo, usted puede blasfemar contra el Espíritu Santo, usted puede resistir al Espíritu Santo como persona, usted puede hacer una cantidad de cosas en contra del Espíritu Santo, a tal punto que el hombre puede hasta detener la obra del Espíritu Santo en usted. Recuerde también que el Espíritu Santo, le dijimos, era una de las características del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo lo que hacía era respetar el libre albedrío del creyente. El Espíritu Santo nunca va a hacer nada que usted no se lo permita. ¿Sí? Entonces, a través de todo lo que hicimos en esas cinco últimas predicaciones, enseñamos cuál era la relación y cómo fue que el Espíritu Santo hizo la humanidad, o cómo fue que hizo la creación. Un poco lo que hicimos, pero bastante para entender las bases del Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo. Luego dijimos acerca del Espíritu Santo, cómo fue que estuvo con el primer Adán y Eva, y cómo estuvo con la gente hasta que conocieron a Cristo. Pero después de eso enseñamos qué fue la relación, cómo fue la relación que el Espíritu Santo tuvo con el Señor Jesucristo, y por qué tuvo tanto poder, y nos dimos cuenta que era el Espíritu Santo quien le estaba ayudando al Señor Jesucristo. Luego hablamos de la relación del creyente y el Espíritu Santo. Luego hablamos del creyente o del Espíritu Santo y la iglesia. Y hoy yo quiero que hablemos, me quedé corto porque dije, he explicado casi todo lo que en mi mente pueda explicar, y seguramente que falta mucho. Yo quiero decirles que hablar del Espíritu Santo es una de las situaciones o predicaciones más difíciles, porque usted está predicando de una persona. Y no es lo mismo estar con la persona que describir a una persona. No sé si me hago entender. Uno puede describir a una persona, pero ¿cómo describe usted todo lo que es esa persona? Y además una persona tan maravillosa, y describirla en 40 minutos es imposible. Entonces lo que estamos viendo es un ojo de águila. Estamos pasando por allí simplemente describiendo dos o tres cosas acerca del Espíritu Santo, pero que nos han servido para identificarle. Ahora, cuando terminamos la reunión pasada, se me acercó una mujer y me dijo: pastor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Me dijo, ya habíamos explicado cómo se hacía, no habíamos explicado ciertas características para recibirle, y muchos se acercaron y me dijeron: yo siento que mi vida con el Espíritu Santo volvió otra vez a reactivarse. Yo siento que volví, que ahora es rico orar, fácil orar. Yo siento que tengo más comunión con el Espíritu Santo. Y creo que es así, a muchos de nosotros nos ha pasado, aunque otros hemos experimentado un bajón y vuelve a subir. Y porque es una guerra espiritual, una guerra para que usted no se conecte con el Espíritu Santo. Pero entonces yo le prometí y le dije que íbamos a hablar por ella. Pero luego el Espíritu Santo creo que me habló y me dijo: hay que enseñar entonces cómo y qué es la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Lo que la gente sabe usualmente que es la llenura del Espíritu Santo, lo tenemos o lo conocemos. Vamos quizás a Hechos capítulo 1, versículo 8, para ir explicando acerca del tema. En el mundo actual, lo que usted conoce o quizás la iglesia conoce, cuando le hablan acerca de recibir al Espíritu Santo, la gente se imagina gente temblando, gente en el suelo y una hilera de gente que le tiene una chaqueta y todo el mundo cae. Y es una cantidad, pero yo creo que el Espíritu Santo está lejos de eso. No lejos de eso. Puede que en algún momento, ministrando, yo he estado en momentos donde me he ministrado y he quedado y he caído inconsciente. Pero el Espíritu Santo es mucho más que simplemente quitarle la conciencia a una persona o simplemente quitarle el soplo de vida por unos segundos o simplemente que caiga inconsciente. El Espíritu Santo va mucho más allá. Y entonces, hablando de la llenura, vamos a explicar qué es la llenura y vamos a explicar las cuatro unciones importantes del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces y para qué es la llenura? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Y para entender eso quiero que usted haga una diferencia en un error muy común que hacemos en la vida cristiana, y es confundir el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Y se confunde mucho el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo por un hecho, o que por el hecho de lo que pasó el primer día que se recibió al Espíritu Santo como iglesia en Pentecostés. La Biblia nos habla en capítulo 2, versículos 1 al 6, algo así, dice que el Espíritu Santo se recibió en ese momento, ese día, y ellos comenzaron, los bautizaron y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y se confundió el bautismo con la llenura del Espíritu Santo. Entonces quiero decirle una cosa: usted recibe un bautismo del Espíritu Santo, y es el bautismo significa llegar a la iglesia, ser parte de una iglesia. ¿Estamos? Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Dios lo hace que usted se identifique con la iglesia. Y la llenura del Espíritu Santo es el momento en el que el Espíritu Santo viene sobre el creyente con poder. Y viene con poder para hacer X o Y cosas. Quiero decirle que el bautismo del Espíritu Santo es una vez, más la llenura puede ser todos los días o en cada momento. La llenura es plenitud. Es decir, usted tiene el Espíritu Santo dentro, pero el Espíritu Santo vuelve y conecta y vuelve a hacer que usted tenga una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo. Y eso es, inclusive debe ser, y vamos a ver que es un mandamiento para la iglesia. Entonces, a grosso modo, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, nos dice Hechos capítulo 1, 8, que palabras del Señor Jesucristo, dice: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Repita conmigo: recibirán poder. Más fuerte: recibirán poder. Dice: cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. O sea que el recibir al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es recibir poder sobre el creyente para hacer algo. Y ya vamos a ver algunas de las cosas que se hacen. Dice: y serán entonces mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los lugares lejanos de la tierra. O sea que el recibir el Espíritu Santo es para extender el reino. Es algo que Dios trae, un poder que trae sobre usted para que usted pueda extender su reino de alguna manera o que su amor llegue a otras personas. Por eso tenemos al Espíritu Santo, que cuando viene sobre una persona hace milagros. Cuando viene sobre una persona es capaz de decirle qué estaba pensando. Cuando viene sobre una persona en un momento dado es capaz de traer una sanidad física. Cuando viene sobre una persona es capaz de hacer algo nuevo, devolver al creyente que estaba cansado, de darle fuerzas, es capaz de traerle paz. Hay un sinnúmero de milagros. La Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios, que quiere decir que Dios hace una cantidad de cosas. Pero para resumir, la llenura del Espíritu Santo es el Espíritu Santo haciendo algo nuevo en usted en ese presente, sea para un examen, sea para una relación matrimonial, sea para una situación específica, sea para ministrar a alguien, sea para lo que sea. El Espíritu Santo viene y trae una llenura nueva sobre el creyente. Entonces es importante que usted lo tenga. Ahora, la Biblia nos habla que inclusive esa misma llenura era la característica de los servidores o del pueblo de Dios. Vamos a verlo en Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, si usted está notando. Escuche lo que decía y cuál era el común denominador de las personas que servían a Dios. Y es la característica de aquellos que tenemos que servir a Dios. Por eso cuando una persona no tiene esa llenura del Espíritu Santo se siente seca. Puede estar allá tocando un instrumento, haciendo lo que sea, pero está seco. Puede estar predicando y está seco. Es una cosa que el creyente necesita a diario para vivir su vida. De hecho, muchos de nosotros cuando hemos conocido al Señor, nos ha bautizado, lo hemos recibido y de repente sentimos algo y sentimos una fuerza tan increíble por dentro que nos hace estar celosos de Dios, que nos hace ir, que nos hace brincar paredes, por decirlo así, que nos hace subirnos por muros de situaciones que nos han pasado. Tenemos una fe que nos mueve, somos capaces de ayunar, somos capaces de ir. Y cuando la persona pierde esa llenura se comienza a dormir. Se comienza a quedarse fría, se comienza a quedar como que el Espíritu Santo se queda quieto en la vida de esa persona, ¿sí? Y es falta de llenura, falta de comunión con Dios. Escuche lo que dice entonces, buscad pues, en el versículo 3, nos dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. Y note la característica, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quién encargaremos de este trabajo? Y nosotros persistiremos en la oración, versículo 4, y en el ministerio de la palabra, versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo. O sea que lo que nos dice la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que servían a Dios era gente que tenía que estar llena del Espíritu Santo. Sí, ahora, hay iglesias que limitan al Espíritu Santo o lo ponen exclusivo, solamente es para los pastores. Y yo quiero decirle que esto no es cierto. El Espíritu Santo es para el creyente. El Espíritu Santo es para aquel que tenga a Cristo. El Espíritu Santo es para aquel que haya comenzado su relación con Cristo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo para ese creyente y para esa persona? Porque cuando el creyente comienza a crecer o cuando tiene a Jesucristo, algo comienza a pasar dentro de sí. La Biblia nos dice que es como una semilla que cae dentro del creyente y comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y quien le da ese crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces, ese crecimiento continuamente en el creyente es lo que hace que el creyente sea fuerte, que el creyente pueda vivir una vida sobrenatural. Por eso no es exclusivo para los pastores, es exclusivo para todo aquel que es creyente. ¿Sí? O sea que usted que está allí, usted puede experimentar el Espíritu Santo. De hecho, debería experimentar el Espíritu Santo. Ahora, sí es cierto que hay gente que no experimenta el Espíritu Santo. Hay gente que no tiene la llenura, pero porque no quiere o porque no sabe, que es lo que venimos hablando. Pero quiero decirle que usted puede ahí recibir el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas formas de cómo se recibe el Espíritu Santo. Es muy importante que el creyente lo reciba, esté lleno del Espíritu Santo en todos los momentos. Ahora, hay varias llenuras, por decirlo así, o hay varios momentos o situaciones que nos dice la palabra de Dios. Y quiero sacar tres importantes, solamente para para mostrar que el Espíritu Santo no está simplemente para que usted se mueva o para que lo que hemos visto en los últimos movimientos, en los últimos ismos de la cristiandad, que la gente se cae, simplemente está y creemos o simplemente limitamos al Espíritu Santo a una experiencia de lágrimas, a una experiencia simplemente de un mover a lo que llamamos sobrenatural, sino que el Espíritu Santo va mucho más allá y lo que Dios pues los ha escogido para muchas más cosas que eso. Vamos entonces a Hechos capítulo 6, versículo 3, Hechos capítulo 2, versículo 1. Y esta es el primer relato de la llenura del Espíritu Santo que vemos en el Nuevo Testamento. Y este primer relato nos va a indicar que en ese momento algunas cosas sobrenaturales pasaron, pero que no observamos en los discípulos una de las cosas como las que nosotros vemos al día de hoy, sino que fueron mucho más allá. Por eso quiero decirle que recibir al Espíritu Santo es una cuestión más interna que externa. Es algo que le tiene que pasar a usted, no es algo que usted tiene que hacer. Después de que usted recibe al Espíritu Santo, usted es capaz de hacer cosas, pero la manifestación o la señal de que usted ha recibido al Espíritu Santo es una señal dentro de usted. Es una señal especial en usted mismo como persona. Es ser capaz de vivir de una manera totalmente diferente a lo que usted venía viviendo. Y cuando digo totalmente diferente, no quiero decir que usted ahora antes caminaba hacia adelante y ahora camina hacia atrás todos los días. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo diferente, quiero decir, en las cosas que usted no era capaz, ahora usted es capaz en ciertas cosas de ella. O hay cambios exclusivos en la personalidad y el comportamiento del ser humano. Entonces es muy importante. Pero vamos a ver la primera llenura para observarla rápidamente. Nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los apóstoles unidos y estaban en un solo espíritu. Versículo 2 nos cuenta que muy bien. Y de repente vino, en ese momento vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Yo quiero que usted lo identifique de esta manera. Comenzó a temblar todo. Comenzó a entrar en ese lugar una tempestad, como si hubiese un huracán dentro de esa casa donde estaban ellos. Dice que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Note una cosa entonces, que el Espíritu Santo vino a estar con ellos y a estar en ellos. Versículo siguiente, versículo 3, vamos conmigo por favor arriba. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces la manifestación del Espíritu Santo en ese momento fue como ver lenguas. Algo pasó sobre las cabezas de los que estaban allí en esos momentos. Eso quiero anotar, o quiero que usted apunte hacia lo profético y hacia lo sobrenatural de la venida del Espíritu Santo en este momento. Entonces, cuando usted espere al Espíritu Santo, espere cosas sobrenaturales. Sí, es capaz de hacer cosas sobrenaturales. De hecho, hay cosas rarísimas que yo he visto, raros en cuanto humanamente hablando. Por ejemplo, la sanidad de una persona. Y sin tocarlo o tocándola simplemente y ver una sanidad importante en esa persona, y es sobrenatural. He visto manifestaciones espirituales donde he visto demonios salir y entrar físicamente, cosas raras, ¿sí? Por decirlo así. Pero quiero mostrarle esto para pasar a la siguiente parte. Ahora, dice que una de las cosas que pasó es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, primero ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y después fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Quiero que sepan que ellos fueron todos tomados. Y luego Dios les dio como, quiero que se imagine, de repente vienen, a todos les echaron, a todos los tocó el Espíritu Santo de alguna manera, pero la llenura, el bautismo es un toque que los hace identificar, pero la llenura es un poder que está dentro de ellos. ¿Estamos ahora? ¿Sí? Quiero que lo identifique bien, porque cuando usted ore por la mañana y cuando usted salga aquí en este lugar, vaya en su coche, vaya en el bus, vaya en el underground, o mañana en la tarde, esta semana, usted le diga, Espíritu Santo, lléname, quisiera experimentar tu llenura. Todo esto que le estoy diciendo es solamente para que usted vaya y ore, porque de eso se trata. Si simplemente estuviese predicando para que usted mañana no le diga a Ronald mientras está en el trabajo, Espíritu Santo, anhelo tu llenura, entonces de nada vale lo que estamos predicando, ¿sí? Entonces dice que sobre ellos vinieron lenguas, y cada uno de ellos, como lenguas, pero cada uno de ellos comenzó a hablar otro idioma. Dentro de eso usted se puede imaginar, y nos relata la Biblia, que aquel que no hablaba hebreo, habló hebreo, para el contexto de hoy. Aquel que no hablaba chino, de repente habló chino. Aquel que no hablaba árabe, habló árabe en ese momento. Tan poderosa y tan extraordinaria fue la manifestación del Espíritu Santo, o es la manifestación del Espíritu Santo, que es capaz de enseñar un idioma para hablarlo en otro aspecto. Es maravilloso para el Espíritu Santo. Y luego nos dice que hay otras lenguas que son lenguas espirituales. Ahora, el hecho de que usted reciba el Espíritu Santo y la llenura no quiere decir que usted tenga que hablar en chino. Yo hasta el día de hoy todavía no hablo en chino. Sí, hablo más o menos español y un poquito de inglés. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no ha hablado por mí. No, sí me ha hablado, pero seguramente no necesita que yo sepa chino en este momento, o seguramente quiere que yo lo aprenda, o simplemente no se manifiesta de esa manera. Por eso quiero que entienda que no solamente aquella persona que habla en lenguas, y aún en lenguas espirituales, es la única persona, o es una persona que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo. No, usted puede recibir la llenura allí, pero también quiera y anhele hablar en lenguas. También es importante eso. Entonces nos dice aquí la Biblia que según el Espíritu les daba esas lenguas para que hablasen. Luego hay otra manifestación o otro entendimiento. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les obliga a hablar en su lengua. Y de repente aquí se baja un bus de chinos, otro de japoneses, otros árabes pasan por aquí, y nos resulta que todos los que estamos acá comenzamos a hablar otra lengua y nos identifican. Y ellos dicen, ¿qué es esto? Ahora, la Biblia nos cuenta en el último versículo 8 que la gente se quedaba atónita y les se preguntaban entre ellos, ¿cómo pues les hemos oído nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que ya hemos, en la que habíamos nacido? Entonces, quiero mostrarles con esto solamente que la llenura del Espíritu Santo es sobrenatural dentro de lo que nosotros creemos que es lo que es sobrenatural. Pues le voy a decir una cosa, dejar de fumar es sobrenatural. Dejar de ponerle o ser infiel es sobrenatural. Dejar la pornografía es sobrenatural. ¿Estamos? Dejar de mentir es muy sobrenatural. Y perdonar es muy sobrenatural. Ojo, usted y yo no somos capaces de perdonar porque simplemente queremos perdonar. Eso necesita que el Espíritu Santo haga un poder, ejerza algo sobre usted. Entonces nosotros limitamos a lo sobrenatural aquellos que los medios de comunicación nos han dicho. Sobrenatural es que hoy se caiga este techo, se abra y caiga un carro aquí. Esa es nuestra percepción de lo sobrenatural. Pero para Dios, lo sobrenatural, lo más sobrenatural que hay, es que su corazón cambie. Eso es sobrenatural. El día que yo tuve un encuentro con Jesús, tuve un encuentro sobrenatural. Yo ya no soy igual a lo que fui hace tanto tiempo, y ahora mucho menos de lo que comencé a hacer en ese tiempo. Eso es sobrenatural, que una persona deje de vivir como es. Entonces, sí, Dios hace muchas cosas sobrenaturales sobre nosotros, y la gente se queda atónita. ¿Para qué son esas cosas sobrenaturales? Para que otros sepan que Dios los ama y se extienda el amor a través de otras personas. ¿Estamos? Entonces, eso lo vamos a ver. Vamos a ver gente que estaba en una silla de ruedas y se puso de pie, sobrenaturalmente. Eso lo vamos a ver. Es una de las llenuras del Espíritu Santo, pero no son todas. Eso es lo que quiero decirles. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dentro de las llenuras que estamos hablando hay otra llenura, y esta es una llenura especial. El Espíritu también llena para los momentos de dificultad. Ah, es que creemos que llenar, la llenura del Espíritu Santo solamente es llorar. Ay, caí y qué bonito cantan los de la alabanza, y ese, y cómo me ministra ese piano de Juan Esteban allí, ese muchacho con esa unción tan tremendo y me envuelve en esa melodía. Y lloro y dije, ya fue. No, no, no. Escuche lo que dice el Espíritu Santo y lo que nos dice la Biblia. Jesús, lleno, repita conmigo, lleno del Espíritu Santo, volvió del desierto y fue llevado por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, al desierto, versículo siguiente, por 40 días, y era tentado. ¿Quién lo llevó? No lo escuché. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. O sea que el Señor Jesucristo mismo recibió una llenura del Espíritu Santo para ser tentado, para pasar por una gran dificultad. Entonces la gente dice, no, es que yo me tengo que mover, tengo que hacer el breakdance espiritual. Y mentiras que no, que muchas veces Dios lo está llenando a usted del Espíritu Santo para que usted pase por una situación difícil. Porque Él sabe que la única manera en que usted puede pasar esa situación difícil es cogido de la mano de Él. No hay otra manera. Para eso también es la llenura del Espíritu Santo. Escuche qué interesante. Dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Pero fue llevado y fue lleno del Espíritu Santo. Quiero decirles que el Espíritu Santo inclusive llena a personas para hacer trabajos importantísimos, tan grandes como nosotros, quizás hasta sacrificar muchas de las cosas en su vida. Por eso quiero que usted piense que el Espíritu Santo no es solamente para una acción sobrenatural que parezca una situación, sino que es para el día a día en su vida. Es para el momento donde usted es formado como persona, donde usted es formado como creyente, donde Dios tiene algo que hacer en usted. A veces pensamos, no, y si el Señor no me hace llorar hoy, entonces no está conmigo. Quiero decirle que en los momentos más difíciles de su vida, cuando usted no experimenta muchas veces al Señor, el Espíritu Santo está haciendo una obra mucho más grande. Porque el Espíritu Santo no es sensacionalista. No, el Espíritu Santo va y vive su vida, hace que los creyentes vivan por principios. Es muy importante que usted lo entienda. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 54, que inclusive un hombre para poder morir tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando del primer mártir. Escuche lo que dice. Oyendo estas cosas, cuando Esteban predicaba, y que a los judíos, y predicaba con tanta fuerza este hombre que fue escogido porque era lleno del Espíritu Santo, dice que se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, repita conmigo, lleno del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo para morir. Escuche lo que dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, limitamos al Espíritu Santo un movimiento tan espectacular que muchas veces ni siquiera está hecho por el mismo Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que lo vemos en tres ocasiones. Vemos a Jesús con mucho poder sobre los apóstoles, lleno del Espíritu. Pero luego vemos al Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo, formando carácter. Y luego vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo, perdiendo su vida. El Espíritu Santo es mucho más allá. Le di tres puntos del Espíritu Santo, tres llenuras que hay, solamente tres. Y hay cantidad de llenuras. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para ministrarle a sus hijos, para que el corazón de su esposo cambie, el corazón de su esposa cambie. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para enseñar a los niños ahorita en la clase del colegio. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para enseñar en una célula. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para todo en la vida cristiana. Entonces es muy importante que usted lo sepa. Miren, ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Es tan importante la llenura del Espíritu Santo para el creyente que Pablo habla al creyente diciéndole que debe de ser un mandamiento. Mire lo que dice, no se embriaguen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es tanto así que el creyente, o el creyente no, la gente secular, o el hombre que todavía no conoce a Cristo y no ha tenido una relación con Él, uno viene y yo recuerdo los tiempos en las navidades y en las fiestas familiares y todo. Usted se recuerda que la gente bebía y se ponía borracha y querían experimentar algo. Querían experimentar muchas veces paz, muchas veces situaciones donde fueran como consolados. En el alcohol encontraban consuelo. Encontraban muchas cosas, por eso la gente se emborrachaba. Pero la Biblia nos dice que ya ni eso nos sirve. que al creyente lo que le sirve es la llenura del Espíritu Santo. Dejen todas esas cosas que creen que los llenan. Es lo que está diciendo aquí. Porque está hablando de muchísimas cosas más. La gente se llena con pornografía, la gente se llena con vicio, la gente se llena con salir, la gente se llena con compras, la gente se llena con comer. La gente, nosotros nos llenamos con todo lo que usted maneja sus ansiedades con todo. Con jugar fútbol, con todas las cosas, con lo que usted quiera. Y él dice, no maneje sus ansiedades, llénese, le dice a la iglesia, del Espíritu Santo. Si quiere aprender a manejar en este momento la situación en la que tiene, es llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, estoy contigo, métase allá a su cuarto, cierre el cuarto y póngase de rodillas y dile, Señor, no soy capaz, estoy que tiro a este esposo por la ventana, estoy que tiro a este hijo, estoy que hago esto, estoy que me tiro yo, Señor, no sé qué me pasa, amárrame, no sé, pero Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Es la única manera, es lo que nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, es la única manera en la cual el creyente tiene que vivir. Lo que nos demanda, ¿por qué? Porque es ahí cuando yo tengo la unción del Espíritu Santo. Él viene sobre mí para eso. Entonces, hay muchas maneras en las cuales se recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Yo he encontrado gente que recibió el Espíritu Santo orando, esa llenura como les estaba diciendo. He encontrado gente que recibió el Espíritu Santo de muchas maneras. Y quiero que aprendamos una cosa como iglesia. No podemos limitar al Espíritu Santo porque a nosotros vino en un día de una manera, no va a venir de otra manera el día de hoy. ¿Recuerdan los milagros del Señor Jesucristo? En unos milagros, el Señor Jesucristo escupió, lo puso, la saliva, la mezcló con barro. En otros milagros fue, dijo, báñese. En otros milagros le dijo, camine. En otros milagros le dijo, coja algo y camine. Todos los milagros del Señor producían un efecto, pero no todos los efectos eran los mismos. Lo que estamos acostumbrados como cristiandad y el espíritu de religiosidad nos acostumbra es a que el Señor siempre viene de la misma manera. Entonces, si en la alabanza simplemente se siente ahí vino el Espíritu Santo, mentiras, que el Espíritu Santo no viene de la misma manera. Unas veces el Espíritu Santo viene en medio de su circunstancia, allá usted agachado en su habitación, Señor, no puedo más con mi vida, o me mandas o me voy yo. Y hay otras maneras donde viene y usted está en el carro y usted está cantándole una canción al Espíritu Santo y el Espíritu Santo invade toda su vida. Es muy común eso, es el Espíritu Santo quien está trabajando en usted. Por eso Él no va a venir de una manera u otra para recibir la llenura. Usted tiene que pedirle, Señor, lléname como tú quieras llenarme. Y Él va a tener maneras, obviamente, que van con la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, voy a nombrar 3 o 4 llenuras en las cuales el Señor habla. Y yo veo que Él habla muy comúnmente en esas cosas. Pero quiero que las anote. La primera llenura la vemos a través de la imposición de las manos. Hechos capítulo 8, versículo 17. Mire, era muy común y sigue siendo muy común, aunque no todas las veces pasa, que sobre la gente que venía y aquellos que recibían el Espíritu Santo lo recibían a través de la imposición de las manos. Miren lo que dice. Entonces, esto es en Hechos, los apóstoles le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué significa imponer las manos? Tiene 2 conceptos importantes. 1, oro por esa persona. Cuando oro por esa persona, Señor, llénalo. Como autoridad viene sobre esa persona y el Espíritu Santo muchas veces viene. Y eso es lo típico que hemos visto. En un momento dado, yo he orado por una persona y la persona hasta se ha caído, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir, ojo, que haya recibido el Espíritu Santo. Eso quiere decir que se tiró a la persona. Ojo, o muchas veces que el Espíritu Santo vino. No lo quiero confundir, pero quiero que lo identifique. Si usted ora por usted, y si usted, pues bendito sea el Señor. Si no se cae, bendito sea el Señor. ¿Estamos? Pero la imposición de las manos casi siempre era cuando enviaban a uno de ellos a hacer una labor, les imponían las manos y el Espíritu Santo venía y ellos se iban con toda la fuerza para hacer esa labor que tenía. ¿Estamos? Entonces, la primera que vemos y es muy usual. Ahora, no se deje imponer las manos de todo el mundo porque hay una transmisión espiritual. Pero cuando le impongan las manos, reciba con la fe todo lo que le están recibiendo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, recibo todo lo que me das. ¿Sí? Y espere que el Espíritu Santo se mueva, no que lo haga temblar, más que usted pueda llegar a hacer la obra que están haciendo por usted, que por la cual lo están ungiendo. ¿Estamos? Es importante. Entonces, la primera es la llenura a través de la imposición de las manos. La segunda la encontramos en Hechos 2:38 y es cuando se arrepentían y se bautizaban. Mire, esto es impresionante. Una de las cosas que más trae llenura del Espíritu Santo es el arrepentimiento. Quiero decirle una cosa, que usted puede como persona, a usted lo mete en una liberación y usted está liberándose en un momento dado y viene el mismo apóstol Pablo y lo libera y le echa fuera a todos los demonios y tiene fuerza el apóstol Pablo, pero no hay nadie que tenga más fuerza que su propio libre albedrío, diciendo: Espíritu Santo, te pido que me perdones por este pecado, te pido que me perdones por hacer esto, por hacer esto y por hacer lo otro. Y eso trae una llenura increíble que hace que el caballero o el creyente pueda dejar de hacer lo que está haciendo. ¿Estamos? O sea que la segunda es el bautizo, cuando se bautizan y le dicen al mundo: yo sigo a Jesús, y cuando se arrepienten de sus pecados. Eso es importantísimo. Cuando usted se arrepiente de los pecados, usted viene un poder del Espíritu Santo. Quiero que sepa esto, que usted como creyente, cuando hay pecado en usted y usted no se lo ha confesado a Dios y usted no ha tratado su vida, algo le pasa como creyente y es que comienza a perder fuerzas. Ya todo le parece, pierde la pasión por todo. Eso es puro pecado. Pornografía, yo no sé, póngale usted el nombre que tenga que ponerle, no solamente es ese, hay de todo. A través de eso, cuando el Espíritu Santo de una persona, la persona es fuerte, robusta. Yo le quiero decir, cuando usted recibe al Señor por primera vez, usted hace una cantidad de cosas, usted nadie lo para. Usualmente no lo paran por un año, año y medio. Es el amor del creyente, está en el enamoramiento primero del Espíritu Santo, el creyente. Entonces el Espíritu Santo va, viene, pasa, sube. A partir del segundo año, el primer año y medio, segundo año, el Espíritu Santo, el creyente se va habilitando. Ya no quiero ir, ya no quiero servir, ya no quiero hacer esto. Usualmente es porque hay pecado no dicho. ¿Sí? Cualquiera que sea el pecado, sea, vuelvo y digo, pornografía, sea falta de perdón, sea grosería, sea irrespeto, orgullo, usted póngale el nombre. Pero pecado no confesado, pecado que tira. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona, o cuando la persona se arrepiente, vuelve una fuerza tan grande en la persona que es capaz de pasar, por decir algo, a la siguiente base. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2:38. Escuche lo que dice. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Eso está muy claro, pero note lo que dice: y recibirán el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces quiero decirle, si usted no está disfrutando su vida cristiana al máximo como debería, póngase y arrepiéntase, límpiese. Y le voy a contar que usted es como un motor cuando lo limpian por dentro y le quitan toda la suciedad, y ese motor comienza a trabajar y va mucho más allá de lo que iba a hacer. ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Muy bien. Tercera llenura, como manera de ser llenos del Espíritu Santo. Escucha, esta es muy interesante, y es cuando entendemos la palabra de Dios. Hay una llenura especial que viene cuando usted entiende la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, que usted la escuchó predicando, sea que usted la leyó. ¿Estamos? Cuando entendían la palabra de Dios, es una de las maneras que más, o cuando entendemos, creo que eso está, tiene que estar en verbo presente, cuando entendemos la palabra de Dios es cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Escuche lo que dice el mismo Hechos capítulo 10, versículo 43. Es muy interesante. De este es Pedro hablando. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creen recibirán perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían ese discurso. Usted está escuchando una predicación. Usted está en este momento allí. Y en el momento donde el Espíritu Santo lo tenga usted con una llenura impresionante, usted dijo, Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Viene sobre usted el Espíritu Santo. Usted sale de aquí como un búfalo a hacer lo que tiene que hacer. Usted es lleno para hacerlo. Hay gente que en medio de una predicación escuchando dijo, he decidido perdonar. Hay gente que en medio de una predicación ha dejado de seguir su pecado. El Espíritu Santo vino y lo llenó de una manera tan impresionante y dijo, soy un hombre nuevo. Y cuando hacen los llamados, vengan al frente, todo eso era para confirmar simplemente lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en esas personas que estaban allí sentadas. Por eso, una de las llenuras del Espíritu Santo viene a través del oír o de entender o de leer la palabra de Dios. Cuando usted está ya sentado en su cuarto o arrodillado, Señor, necesito que me hables, y de repente lee y usted dice, uy, Señor, esto es para mí. El Espíritu lo vivifica y usted recibe llenura del Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Denle un aplauso, Señor, gigante, por favor. Dice que cayeron sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La gente se quedaba atónita y dijo, ¿este en qué momento cambió? Pero, uy, ¿qué fue lo que le pasó? ¿En qué momento fue que hizo ese cambio en su corazón? Bueno, el Espíritu Santo vino y lo llenó de una manera específica en ese momento. Amén. Muy bien, y el cuarto momento o manera en la que yo he visto la llenura del Espíritu Santo, y recuerde, no son las únicas cuatro, porque usted puede estar hablando con su esposo en el cuarto, puede estar en ese momento discutiendo en un momento, y usted oró en su mente, le dijo, Espíritu Santo, necesito, y el Espíritu Santo viene sobre usted y le da unas respuestas especiales. ¿Sí? Usted puede estar en médico, en una operación, y usted está operando a esa persona y el Espíritu Santo viene y lo ilumina y lo llena y trae una llenura sobre esa persona y puede hacerlo de una manera muy especial. Pero estamos hablando de cuatro que son muy recurrentes y en las cuales podemos confiar y podemos decir, ah, yo voy a utilizar alguna de estas cuatro. Y no solamente voy a utilizar, más bien, no es que las utilice, porque Él llena a quien quiere. Ojo, no es que usted diga y apriete un botón y diga, ay, me arrepiento, y psst, cayó el don del Espíritu Santo sobre usted. No, sino que usted busque, porque seguro que el Espíritu Santo va a trabajar en usted en esos aspectos. Pero la cuarta es la adoración. Mire, la llenura del Espíritu Santo es muy interesante cuando viene, y sobre todo cuando estamos en adoración. Yo quiero que sepa que los momentos de adoración en la iglesia, aunque usted los menosprecie o aunque los menospreciamos por alguna cosa, porque a veces decimos, uy, somos muy pocos, o a veces decimos, y los de la alabanza se nos llevamos guiar por nuestros ojos, a veces somos dos o tres personas, o 10 o 20 personas, somos 100 o 1000, lo que sea, no importa, es la manera como usted adora y decide en su corazón darle al Señor la adoración. Y usted en medio del que está desafinado a un lado, en medio de la que canta detrás suyo, usted cierra sus ojos y usted comienza a alabarle, a decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Es como las vigilias. A mí me encantan las vigilias porque yo llego a una vigilia cansado de toda la semana, y cuando comienzo a adorar y agradecerle al Señor y a decirle, Señor, tú estás aquí, Señor, yo me dejo abrazar por tu presencia. Todas esas cosas producen la llenura del Espíritu Santo. Por eso el que no alaba y no aprende a alabar no se llena. ¿Sí? Usted tiene que aprender a alabar. Usted tiene que pensar que más que lo que usted está haciendo aquí es un acto simplemente de estar allí, están cantando, y bueno, a esta gente le gusta cantar juntos. Yo no, eso no es un vicio comunitario, un vicio social. El cantar juntos habla de adorarle a Él, más que otra cosa. Entonces yo siempre digo que la alabanza son como aguas salutíferas. Como si usted no sé si ha estado en esas piscinas de agua caliente termales. Yo digo, siempre las pongo como si las aguas termales, las identifico. Son como momentos donde usted le habla a Dios y su corazón cambia, las circunstancias cambian y viene el Espíritu Santo y le da una llenura especial. Hechos capítulo 16, versículo 25, para los que están anotando. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban. Repita conmigo, cantaban. Repita más fuerte, cantaban. Himnos a Dios, y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estos dos hombres recibieron aunque recibieron un milagro específico, pero a través de la adoración recibieron llenura del Espíritu Santo. Mire, yo le quiero decir una cosa, que cuando usted está en circunstancias difíciles, adore. Que cuando usted está en momentos de tristeza, alabe. Que la alabanza sea para usted, los himnos del Señor en sus labios sean lo mejor. Tienen un poder tan grande en su vida. ¿Se acuerda del mundo secular cuando la gente escuchaba músicas y era música de despecho y cómo los afectaba llorando y haciendo una cantidad de cosas hasta el momento de hundirlos en el alcohol y muchos de ellos se quitaron la vida? Bueno, la alabanza del Señor trae de una manera tan especial, es una forma de que el Espíritu Santo venga sobre los creyentes, tan especial que aviva al creyente. Y de repente usted sale fortalecido y usted dice, ¿a qué horas me fortalecí? Obviamente usted entra y todos estos con fe. Si usted está en un momento de alabanza allí, están en una vigilia y de repente están saliendo y si usted cree que solamente son los niños o las mujeres las que pueden, no, no, no. Quiero decirle que usted también lo puede hacer. Recuerdo cuando yo participé en la Escuela Militar de Oficiales en Colombia y recuerdo que una de las cosas que nosotros hacíamos por la mañana era comenzar a trotar y trotábamos por pelotones y comenzamos a subir, eran unas montañas. Y recuerdo que teníamos que cantar y le cantábamos al enemigo y decíamos unas cosas y digo, cuando suba allí te vamos a matar. Les puedo decir una cosa, que cuando subíamos estábamos tan energizados con lo que decíamos y tan mentalizados que creíamos que esas personas eran verdaderamente nuestros enemigos. Y yo sé que mucha gente no logra percibir lo que es la verdadera alabanza a Dios. Cuando usted canta, la semana pasada cantamos, levanto una aleluya, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, levanto una aleluya, y se pone su alma y su cuerpo de una manera que el Espíritu Santo lo llena en ese momento. Y usted sale y no importa lo que tenga, usted sale que ya Dios le habló. Por eso, cuando esté en oración, busque al Señor y escuche. Le decimos a los jóvenes, no escuchen música secular. Esa música secular les va a quitar la fuerza, pero cuando escuchan música para Cristo y lo alaban, se van a llenar y se van a empoderar. Sus pensamientos van a estar limpios. Amén. Dele un aplauso pues al Señor. Ahora quiero que anote los últimos 4 puntos, porque voy a ir muy rápido, se nos acabó el tiempo, pero quiero decirles que todas estas momentos y llenuras con el Espíritu Santo producen algo, unas cosas que se llaman unción. Le voy a explicar qué es la unción. La unción usualmente entendemos la unción físicamente hablando, es cuando usted prensa el olivo. Una persona, o cuando usted prensa el olivo, sale un juguito, ese juguito o ese aceite, por decirlo así, no es un jugo más, es un aceite. Y ese aceite es lo que sale de usted prensar algo. Y eso se llama unción usualmente, ¿sí? La unción, la palabra unción aplicada a los creyentes, pasa cuando usted está siendo apretado por el Espíritu Santo. Cuando en su comunión como creyente, Dios lo toca y en ese toque que tiene con usted, sale un pequeño aceite, ¿sí? Y hay 4 tipos de aceites en la Biblia, o 4 tipos de unciones. Ese aceite, bíblicamente hablando, era con lo que venían los sacerdotes, y son 4 unciones o 4 derramamientos que venían sobre 4 tipos de personas. Y el Señor decía, yo quiero que estas personas tengan esta unción para estas situaciones. Y entonces, quiero decirles que cuando usted y yo oramos y cuando recibimos la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, hay 4 unciones especiales para el creyente, ¿vale? Y voy a nombrarlas, pero no vamos a leer los textos bíblicos, pero quiero que usted los tenga allí. Y la primera unción del creyente es la unción de los leprosos. A ver si tenemos una lista. Muy bien. Y si quiere anotar, solamente para anotar, no lo pongas, por favor. Levíticos 14, versículo 2 al 18, usted puede encontrar ese tipo de unción. Ahora, ¿qué hacía este tipo de unción? Pongan atención. Aquellos que son nuevos como creyentes, cuando comienzan a tener esa llenura del Espíritu Santo por primera vez y la experimentan y experimentan el favor del Espíritu Santo en ellos y tienen ese momento, les pasa algo. Tienen la unción del leproso. ¿Y cuál es la unción de los leprosos? Era una unción para limpiar al leproso, era una unción para esto y para justificarlo. Entonces, el creyente, cuando por primera vez recibe la unción o la llenura del Espíritu Santo, Dios lo limpia y comienza a limpiarse de toda la basura que tiene. Muchos de ustedes y yo, como nosotros, venimos de vicios y venimos de pecados y de cosas que no éramos capaces de cambiar. Pero al recibir la primera llenura del Espíritu Santo, yo comienzo a cambiar y comienzo a dejar mi pecado atrás. ¿Estamos? Entonces, esa es la unción del leproso. ¿Cuál es? La unción del leproso. Repita conmigo, la de los leprosos. Muy bien. Segunda unción que vemos, la encontramos en el Salmo 23, 5 al 6. No lo busques. Es la unción de los invitados. Ahora, ¿cuál es la unción de los invitados? Es una unción muy interesante y es la unción que viene en el Salmo 23. Usted recordará que el Salmo 23 lo escribió el rey David como un rey viejo y nos dice que él venía delante de Dios y Dios le ponía una mesa y lo limpiaba. Y dice, siempre en lo medio de las circunstancias, aunque haya por el valle de la muerte, tú me llevas, me unges mi cabeza con aceite, me cambias el lamento por el baile. Y le dice, me pones la mesa en medio de mis angustiadores. Y eso es el Salmo 23. Pero ahí hay una unción que es la unción de los invitados. ¿Y qué es lo que hace la unción de los invitados? Es la unción que viene de la aceptación y la renovación. Te voy a explicar. Cuando la persona y el creyente ya ha pasado un tiempo de recibir la unción de la limpieza y de la justificación, ya el creyente viene, Señor, tú no me amas, nadie me ama, yo no te conozco, ya se comienza a sentir limpiado, limpio, y comienza a ser justificado. Ahora viene una unción de aceptación, la unción de los invitados. Entonces los invitados llegaban y les limpiaban los pies, les colocaban aceite en la cabeza, les cambiaban la ropa, y usted se sentaba en la mesa del rey. Entonces, la segunda unción que usted recibe, o que podemos decir hoy dentro de muchas unciones que hay, es la unción de los invitados. Usted ya es aceptado. Y usted no solamente es aceptado, sino que también es renovado. ¿Sabe? Cuando usted va caminando, la Biblia nos dice que usted peca, usted y yo pecamos. El problema no es pecar, aunque, vuelvo, no me malentienda, usted no debe de pecar. Pero el problema es lo que nosotros hacemos usualmente con el pecado, porque vamos a pecar. ¿Sí? Y si nuestro pecado lo traemos a Cristo. Entonces lo que Cristo hace es quitarnos los pies, los zapatos, las sandalias y limpiar los pies. La Biblia nos dice, ustedes ya están limpios, no necesitan ser limpiados solamente a través de la palabra de Dios. O sea, el perdón de los pecados. ¿Estamos? O el confesar los pecados. Esa unción es la unción de los invitados. ¿Sí? Entonces quiero que piense, ¿ya fue limpiado? ¿Ya está siendo justificado? ¿Ya pasó esa etapa? Ahora, ¿qué etapa está? ¿Está en la etapa de la aceptación o en la renovación? Usted ya es creyente y tiene que volver a esta unción. Espíritu Santo, dame la unción, por favor. ¿Sí? Tercera unción que encontramos en la palabra de Dios. La unción de los reyes. Había un tipo de unción, y era un tipo de unción que venía sobre la persona y venía el sacerdote, el profeta, y se lo ponía un rey. A partir de que ese hombre recibía esa unción, ese aceite en la cabeza, ya estaba listo para salir y reinar y gobernar. ¿Estamos? El creyente recibe ese tipo de unción. ¿Sí? Quiero decirle que estas unciones son progresivas. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo prepara, lo muestra y ya lo manda usted a gobernar y lo pone en autoridad. Quiere decir, lo manda a servir. ¿Sí? Y usted está y tiene esa unción y usted va y sirve y lo pone en autoridad y Dios lo aparta para que usted haga esas cosas y lo pone a servir y en su casa se mejora y esa misma unción es la que pone los hogares correctos, en los niveles correctos, en los roles correctos. Hace toda una cantidad de esas cosas que son muy importantes, pero que es una unción que usted y yo recibimos, al fin y al cabo la podemos recibir. Ahora, la cuarta unción que vemos es la unción de los sacerdotes, y esta es una opción muy interesante. Y esta es la cuarta que vamos a mencionar. Y recuerden que Dios unge de muchísimas maneras, pero quiero que comprenda esta. Y ya la cuarta unción es un tipo de unción que cuando usted va caminando con el Espíritu Santo por mucho tiempo, Él decide consagrarlo y hacer que usted haga una obra específica para Él. Hay gente, por ejemplo, que se dedicó solamente al evangelismo, o hay gente que fueron puestos o consagrados como pastores, o hay gente que fueron puestos en determinadas cosas, que en su caminar con el Espíritu Santo los comenzó a utilizar a través de esa llenura que tenían. Esa llenura viene sobre esa persona y digo, vaya, escójamelo. Y entonces lo mandan a llamar y usted comienza a actuar y a hacer en esa en esa labor que está haciendo. Y es la unción de la santificación y la consagración. ¿Sí? Mientras que me preparas esa canción que me encanta y me dice Espíritu de Dios llena mi vida, yo les repito esto. Entonces, versículos para que usted vaya y lo busque en casa. La unción de los leprosos, Levíticos 14, versículo 2 al 18. La unción de los invitados en el Salmo 23, versículos 5 al 6. La unción de los reyes, el Primera de Reyes, 19, 15, de capítulo 19, 15 al 16. Y la unción de los sacerdotes, Números 8 al 14. ¿Sí? Si me arreglas y le añaden ahora esos versículos para que en la siguiente reunión las podamos ver. Entonces, ahorita se lo repito, no hay ningún problema, tranquilos. Escuchen entonces. Eso es lo que pasa y lo que viene de pasar, algunas de las cosas que viene de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que se pregunte, si usted se siente sucio, quizás necesite pasar tiempo y que el Espíritu Santo lo ponga a su unción. ¿Estamos? Que lo lave. Y entonces usted se mete con el Espíritu Santo y se arrodilla y dice, Señor, yo la verdad es que ya pequé o he hecho esto y no sé, Señor, necesitas poner esa unción y Él va a traer esa unción. Si usted a lo mejor siente en un momento que usted no se siente aceptado o si usted en un momento dice, bueno, lo dejé, la embarré y necesito volver a coger fuerzas, busque la unción de los invitados. Señor, yo soy tu invitado, y necesito de ti. Renuévame, renueva mis fuerzas y el Señor va a hacer eso. Si usted en este momento está, o si usted desea servirle al Señor, pues no, busque la unción de los reyes. Quiero decirle que en la iglesia no tienen que ponerlo usted a servir porque usted lleva 5, 10 o 20 años. No, Dios es el que llama a cada persona. Y eso quiero que lo entienda todo el mundo. Dios llama a las personas. No es que, oiga, yo quiero servir y me tienen que apuntar porque mi nombre es David Henao. No, usted busca una unción y le dice, Espíritu Santo, yo anhelo. Y usted se mete y el Espíritu Santo dice, tranquilo. Y yo lo pone y usted hace lo que tiene que hacer con él para que venga esa unción sobre usted. Y por último, usted dice, Señor, siento que estoy siendo y la consagración, tú me vas a consagrar y tenga un llamado un poco más allá de lo normal. Pídale al Señor que lo consagre. ¿Sí? Estamos hablando de cuatro unciones muy bonitas hoy. Estoy contento de haber podido tocar este tema el día de hoy. Muy bien, póngase en pie y vamos a decirle al Señor que nos llene, que traiga esa llenura otra vez. Recuerde, no tiene que pasar una situación sobre su vida, sino que tiene que venir el Espíritu Santo sobre usted. Ahora, terminamos con Lucas capítulo 11, versículo 13. Y este fue el primer versículo con el que comenzamos las predicaciones y la serie de Conociendo al Espíritu Santo. Vamos a tener unos momentos, simplemente unos minutos, pero suficientes para que usted le diga, quiero que vengas en mí. Quiero conocerte. En la sencillez de su corazón usted lo va a poder experimentar. Ahora, mire lo que dice el Señor. Usted dirá, pero pastor, lo que pasa es que esto no es para mí. Lo que pasa es que yo no creo que el Señor me hable. Yo no me lo merezco. Ay, yo no llevo tanto tiempo en la iglesia como usted lleva. No se preocupe, el Espíritu Santo no está limitado. Mire lo que dice el Señor. Pues si ustedes, que son malos, nos dice a nosotros, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Espíritu, el Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aquí dos cosas nos dicen. Una es que es el Padre quien da el Espíritu Santo. Y no solamente quien es el que lo da, sino que lo quiere dar a quien se lo pida. Segundo, primero, el Padre lo da. Segundo, se lo quiere dar a quien se lo pida. Tercero, solo tiene que pedirlo. ¿Lo tiene usted que pedir con las manos abiertas? No. Con los ojos cerrados tampoco. Arrodillado tampoco. Usted verá cómo se lo pide, porque él está buscando en su corazón. Pero vamos a orar y vamos a pedírselo a él, ¿sí?